Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a meditar en la palabra del Señor, mis amados hermanos. Y vamos a buscar segundo libro de Reyes, capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Pero quiero que lo busque y que lo tenga ahí con usted nada más. No lo vamos a leer todo. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. ¿Está conmigo? He titulado el mensaje de este mediodía, El milagro está en la obediencia. El milagro está en la obediencia. Dice el versículo 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero lastimosamente era leproso. Pero era leproso. Bueno, que Dios bendiga esta palabra. Quiero contar tres historias bíblicas que nos dejan enseñanzas claras de milagros que sucedieron después de obedecer. Que es lo mismo a decir que la falta de obediencia impide que Dios haga milagros en nuestra vida. Nos movemos en un mundo espiritual, y quiero que ponga atención a esto, por favor. Nos movemos en un mundo espiritual. Si yo le pregunto a usted, A simple vista, ¿cuál era el problema de Naamán? Indiscutiblemente y obviamente que usted me contestaría, la lepra, ¿no es cierto? Eso es. Usted me diría, mire, ese es un gran general, es un hombre que está en alto estima delante de su rey, es valeroso, Dios lo había utilizado para darle salvación a Siria, pero el problema es que tenía lepra. Entonces yo le digo a usted, bueno, y si el hombre tiene lepra, ¿cuál es la solución para este hombre? Pues que vaya a buscar un médico. Pues que vaya a buscar a ver quién le da una limpia, ¿verdad? O algo que le ayude para su lepra. Pero en la vida espiritual que nosotros nos movemos, hermanos, hay ciertas cosas que Dios te está pidiendo que van mucho más allá de lo que usted logra ver a simple vista. Y por eso es que un cristiano tiene que pedirle a Dios, rogarle al Señor, si usted está pidiendo por un milagro, usted tiene alguna necesidad profunda en su vida. No es lo que se ve a simple vista el problema. El problema puede estar más a fondo, más profundo. Entonces, yo quiero que usted, porque solamente usted conoce cuál es su dificultad, solo usted conoce cuál es el milagro que usted quiere de parte de Dios, que echemos un vistazo qué es lo que Dios verdaderamente quiere tratar con nosotros. Y nos vamos a dar cuenta por estas tres historias que un milagro sucedió en el momento preciso que la persona obedeció a Dios. La obediencia es, yo siempre he dicho en este púlpito que me atrevo a decir que hay una gran cantidad de cosas que son tan importantes en la vida cristiana. Alabanza es importante, oración es importante, la palabra es importante, los ayunos son importantes. Todas esas cosas son importantes, pero pienso que una de las cosas de mayor importancia en la vida del cristiano es la obediencia. Porque la obediencia es la que demuestra verdaderamente si tenemos fe o no. Usted se puede pasar una vida completa diciéndole, Señor, te amo, Señor, te quiero, Señor esto, Señor lo otro. Pero si usted no obedece a la palabra, eso quiere decir que sus hechos no concuerdan con lo que usted está diciendo con su boca. El conocimiento que podamos tener, lo podamos tener en nuestros labios nada más. Pero Dios no quiere una adoración de labios solamente, Dios quiere una adoración del corazón. Y me gustaría que veamos estas tres historias. La primera de ellas es de este hombre que usted ya vio que se llama Naamán, un general sirio. El rey lo tenía en alta estima, era de lo mejor que el rey tenía. Pero la Biblia dice que estaba leproso. Y mire cómo son las cosas en la vida, que Dios utilizó a una sirvienta que estaba en su casa. La sirvienta, me imagino yo, que se le acercó al general y le dijo: con todo respeto, mi general, allá en mi rancho, allá en mi pueblo, en Samaria, hay un profeta. Ese profeta es un hombre usado por Dios. Si mi general accediera a ir a visitar a mi profeta, le aseguro que haría un milagro con usted. Naamán le escuchó y se fue donde el rey de Siria y le dijo al rey de Siria, le contó lo que la muchacha le había dicho. Fíjese, señor rey, que la muchacha que hace la limpieza en mi casa me está diciendo que allá en Israel hay un profeta que me puede ayudar con esto. Y bueno, el rey de Siria inmediatamente tomó cartas en el asunto y le dijo: papá, ¿y qué perdés con eso? Yo te hago cartas en este, pero mira cómo parecen latinos algunos de esta gente, ¿verdad? Mire usted cómo se tergiversa la información en el camino. Que el rey de Siria le dice: yo te voy a dar cartas para que se las lleves al rey de Israel para que te sane, le dijo. Eso no fue lo que la muchacha le dijo. La muchacha dijo: el profeta. Pero el rey de Siria, ¿verdad?, dijo: no, no te preocupes, yo soy amigo del rey. Ahorita, y le hizo carta: aquí te mando a mi siervo, un hombre que tengo en alta estima, se llama Naamán, y quiero que lo sanes. Cuando llegan las cartas al rey de Israel, y mira las cartas y dice: quiero que me sanes a Naamán, rasgó sus vestidos el rey de Israel, y dijo: ¿y qué piensa este hombre que soy yo? ¿Acaso piensa que yo soy Dios? ¿Que tengo poderes para hacer milagro? Yo no puedo hacer milagro, yo no puedo ni dar vida ni quitar vida, dijo el rey de Israel. Y rasgó sus vestidos, como diciendo: yo no puedo hacer nada. Otra característica también que se parece a la nuestra. El rey rasgó sus vestidos y el profeta se dio cuenta. O sea, que alguien le fue a contar. Somos comunicativos nosotros, ¿verdad? Tergiversamos las cosas. Hay un accidente, una gallina atropellaron, y usted dijo: mira, atropellaron a 5 gentes y hay 4 muertos, ¿verdad? Y luego la noticia corre. Llega la noticia a oídos del profeta. Y el profeta dice: ¿qué fue lo que le pasó al rey que rasgó sus vestidos? Pues resulta que el rey de Siria le mandó a un hombre, al general, que está enfermo, tiene lepra, y quiere que el rey lo sane. ¿Y de dónde usted, si el rey nunca sanaba a nadie? Entonces dice el profeta Eliseo: dígale al rey que me lo mande a mí. ¿Cómo funcionaba Dios en el Antiguo Testamento con sus profetas? Entonces el rey de Israel se lo manda a Eliseo, y el gran general, el gran hombre, llega a la casa de Eliseo, y como usted sabe que muchas veces nosotros queremos que las cosas sean como nosotros queremos y no como Dios quiere. Eliseo ni se molestó, mi hermano. Estaba dentro de la casa Eliseo, y al siervo mandó. Me imagino yo que el siervo le debió tocar la puerta al profeta. Mire, le dijo: pastor, ahí está un gran hombre que ha venido de Siria. Ah, sí, le dijo, ya sé que ese es Naamán, ¿verdad que está leproso? Sí. Decirle que vaya al río Jordán, que se haga 7 chapuzones y va a quedar limpio, como un niño. Y salió el siervo y le dijo: manda decir el pastor que vaya al río Jordán y que se meta 7 zambullidas en el río. Y que cuando usted se meta las 7 veces, usted va a quedar limpito. Y ahí surgió el verdadero problema de Naamán. Su problema no era la lepra, su problema era el orgullo. Digo, ¿el qué? Yo pensé que el pastor iba a salir. ¿Cuánta gente hay acá queriendo que el pastor le sane sus problemas? ¿Cuánta gente? Yo quise hablar con el pastor y no me atendió. Como que yo tengo la respuesta a sus necesidades. El pastor, mire, ni siquiera bajó para darme la mano. Ya le he dicho un montón de veces. No es que no quiere, es que ya no alcanzo a llegar a tiempo. Porque hay personas que no están pensando, con todo perdón. Pero yo estoy ahí, pastor, le quiero contar un problema. Yo tengo que subir aquí usted. Él dijo, yo pensé que el pastor iba a salir, iba a poner las manos, iba a orar por mí, iba a clamar al Dios de los cielos y iba a quedar limpio, pero no, a bañarme al río me mandó. Habana y Farfar no son mejores ríos allá en mi rancho, allá en Siria. Si me meto en mi río, ¿no creen ustedes que voy a quedar sano también? No, hombre, este pastor no sirve. Y se enojó, dice la Escritura. Si usted pone atención, en el versículo 11, dice, y Naamán se fue enojado. Déjame el versículo ahí, corazón, por favor, eso. Y Naamán se fue, ¿cómo? Enojado. Y mire qué es lo que se fue diciendo. Yo decía para mí, claro, las cosas no son como usted dice, las cosas son como Dios dice. No es como usted las concibe. Hay demasiados evangélicos hoy en día viviendo los evangelios como ellos quieren y no como Dios dice. Es que a mí lo que no me gusta, es que a mí lo que no me parece, es que yo no estoy de acuerdo. ¿Y quién le está preguntando? ¿Por qué quiere hacer las cosas como usted quiere? La Biblia no es, hermano, para ver si a usted le parece, para ver si a usted le gusta, para ver si usted está de acuerdo. La Biblia es para someterse a ella, para eso es. Y si usted no se quiere someter a esta bendita palabra, déjeme decirle algo. Usted tiene problemas sometiéndose a alguien. Y mira, y me voy un poquito más allá. Mujeres que tienen temperamento difícil. Usted no solamente tiene problemas en someterse a la autoridad de la iglesia, tiene problemas en someterse a su marido también. Su problema no es la lepra, su problema es el orgullo. Su problema no es la lepra, su problema es que usted se cree superior a otra gente. Su problema no es la lepra, su problema es que a usted nadie le puede decir nada porque todo lo resuelve enojándose, molestándose, gritando y hablando mal de otras personas. Su problema no es la lepra, su problema es espiritual. Y usted puede continuar con su vida y mientras usted no doble su rodilla. Una pareja me dijo a mí hace un tiempo, me dice la esposa, ¿sabe usted que mi marido en 19 años que tenemos de casados nunca me ha pedido perdón? El problema no es tu cáncer, el problema es tu orgullo. El problema no es la enfermedad que nosotros logramos ver por fuera. Tu problema es ese resentimiento y esa amargura que te dejó tu marido hace 40 años cuando te abandonó y usted sigue llorando porque la dejó tirada. Su problema es ese síndrome de la paquita del barrio que se maneja usted, creyendo que todos los hombres son iguales y que nadie, todos son cortados con la misma tijera. Ese es su problema. Se fue enojado el hombre. Y no solamente aparece en esa oportunidad. En el versículo 12 dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Y le voy a decir algo, tiene razón. Tiene razón, porque las aguas del Jordán no eran aguas limpias. No seré también limpio. Y una vez más en el versículo 12, y volvió y se fue, mire usted, enojado otra vez. O sea, limosnero y con garrote, mano. Leproso y orgulloso. Usted podrá tener muchas capacidades. Y sin duda, Naamán las tenía. Era un hombre muy capaz, pero su capacidad no le da el derecho a ver a los demás de menos. Su capacidad no le da el derecho a creerse superior a otras personas. Es que yo soy ingeniero, who cares quién es usted. Usted aquí sentado en esta silla, usted es un hijo de Dios como el resto de los que estamos aquí sentados. ¿Cuántos dicen amén? Usted podrá ser el médico más eminente y lo respetamos por él, lo que usted, pero no le da ningún derecho a creerse superior a nadie. Que usted anda manejando un mejor carro que el otro hermano anda a pata. Bueno, gracias a Dios por su carrito, pero no le da derecho para creerse superior a nadie. Y ese era el problema de este hombre. Y una vez más, mire, dice, más sus criados, hermano, es que es increíble. Y le voy a decir algo, las cosas que estoy diciendo, las digo por la sencilla razón de que este hombre tuvo la tentación. ¿Qué general va a recibir el consejo de una criada? Si usted quisiera ir allá en mi rancho, fíjese que hay un profeta que viene que hace milagros. Una criada se lo dijo. Y ahora, ¿quiénes llegaron a él para convencerlo? Sus criados. No, hermano, no fue el consejo de seguridad personal. No fueron sus capitanes tampoco. No fueron las personas más allegadas, eran las muchachas que habían ido con ellos, los muchachos que habían ido con él en el camino para preparar los alimentos en todo el camino, para cuidarlo, para estar con él. Y mira lo que le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, no la harías. Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Y lo convencieron. Y dice el versículo, entonces descendió y se zambulló 7 veces. ¿Cómo me hubiera encantado ver esto? ¿Cómo me hubiera encantado ver esto? Todos los criados ahí. Y él, vaya pues. 1, 2. Me imagino que a la cuarta, miren, estoy igual, ¿se dan cuenta? Faltan 3, padre mío. No, por lo menos ya debería. 5, 6, no, miren ustedes. Más sucio estoy de como entré. A la séptima, dice la palabra, su carne se volvió como la carne de un niño y quedó como limpio. Obedecer es poner la fe en acción. Usted conoce gente que no asiste a una iglesia. Y usted le pregunta, ¿y usted cree en Dios? Ay, Dios guarde, por supuesto que sí. ¿Y usted va a la iglesia? No. Fe es poner, la obediencia es poner la fe en acción. Es dar un paso al frente. ¿Ok? El problema era la lepra, su enojo y su orgullo. Hay personas que están molestos pensando por qué les pasó a ellos y no a alguien más. Una vez me dijo una persona, yo pensé, me dice, que este problema le podía pasar a cualquiera menos a mí. Y una hermana dice que le dijo a Dios, why me? Y Dios le contestó, why not? ¿Quién cree que es usted? Estoy hablando de, el milagro está en la obediencia. El milagro no estaba en un curandero, amados míos. El milagro no estaba en una clínica de Houston. El milagro no estaba en el mejor médico de Siria. El milagro no estaba en el mejor médico de Israel. El milagro estaba en la obediencia. Haz lo que Dios te pide y vas a ver el milagro. Haz lo que Dios te pide y vas a ver el milagro. Haga lo que Dios le está pidiendo y usted va a ver el milagro. ¿Qué es lo que le está pidiendo Dios? Solo usted lo sabe. Solo usted lo sabe. Quiero hablarle de un segundo milagro. En Juan capítulo 9. Un hombre que nació ciego. Los discípulos comenzaron a hacer preguntas teológicas. ¿Y quién fue el que pecó? ¿Pecó este? ¿Pecó su papá? ¿Pecó su abuela? ¿Quién pecó para que este hombre esté ciego? Ese tipo de gente que siempre anda pensando que lo que a usted le pasa es porque algo está pagando. Todo se paga en esta vida. A ver qué fue lo que le hizo. ¿A alguien más? Lo interesante del asunto es que en el versículo 3 Jesús respondió y dijo, no se trata de que pecó este, pecaron sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, este es uno de los milagros más extraños que Jesús hizo. ¿Ok? Mire lo que hizo. Escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, y después que hizo eso, untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Qué curioso, ¿verdad? Mire qué significa Siloé, enviado. Ve. Una de las preguntas más comunes, más frecuentes cuando uno estudia este pasaje de la Escritura, es por qué decidió Jesús hacer lodo. ¿Usted cree que la palabra de Jesús no hubiera sido suficiente para sanar a este hombre? Por supuesto que sí. ¿Pero por qué usó lodo? ¿Se puede usted imaginar a Jesús en ese momento escupiendo en tierra, a la vista de toda la gente, y luego tomando ese lodo y ponerlo en los ojos de este hombre? Yo he leído 4.500 respuestas de por qué, por qué, por qué, por qué. Pero hay una que se me hace tal vez la mejor respuesta. Y recuerde, estamos especulando porque la Biblia no lo dice. Pero algunos creen que este hombre no tenía ojos, que tenía las cuencas nada más, no tenía los eyeballs. Eso es la mejor respuesta que he encontrado de todas las que yo he escuchado en 40 años. Y que por eso el Señor, sabiendo que somos polvo, hizo lodo y le puso ese lodo en los hoyos que tenía el hombre acá. Es probable que sea así, es probable. Ahora, recuerda el título del mensaje, el milagro está en la obediencia. Quiero decirle un par de cosas. En primer lugar, era sábado. Sábado significa religión, porque era día de religión, hay que guardar la religión el sábado. Y Jesús le dice, ve a lavarte. Pregunta, ¿se pudiera lavar alguna persona en el día sábado? La respuesta es, no. Entonces el hombre pudo haberle contestado a Jesús y decirle, no. ¿Por qué? Porque eso va en contra de mi religión. ¿Por qué no viene mañana mejor? Otra, no aparece ahí, no aparece ahí, pero ¿qué tal si a la hora que estaba Jesús, usted sabe, era día de reposo y la gente acostumbra a ir a la sinagoga el día de reposo, ¿no es cierto? Acostumbraba a ir al templo. ¿Qué tal si a la hora que se le presentó Jesús, porque la gente sabe, este hombre ciego de nacimiento sabía a qué hora llegaba la mayor cantidad de gente al templo? Mayor cantidad de gente implicaba mayores ingresos, ¿verdad? Limosna, más limosna. ¿Y qué tal si Jesús llegó donde este ciego a la hora que el ciego recogía mayor limosnita? Y Jesús lo mandó lejos del templo. Vete al estanque, que está allá. Mira qué tentación. Que el ciego le hubiera dicho, Señor, no puedo ir dentro de 2 horas, porque ahorita es cuando más entra la platita. ¿Sabe usted que hay personas, y yo no le voy a decir qué hacer? Usted pídale sabiduría a Dios, pídele discernimiento, pídele a Dios entendimiento. Hay personas que prefieren trabajar un día domingo que venir a adorar a la casa del Señor. Eso es poner en la balanza su trabajo y su adoración. Pero es que ni aquel que no trabaja no paga sus biles. La bendición de Dios está sobre aquellos que aman a Dios. Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Esa es palabra de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. Considerad los lirios del campo. Considere usted los pajaritos. Vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros, hombres de poca fe? ¿Sabe usted que hay personas que estaban acostumbrados a trabajar todos los días de la semana? Y el día domingo trabajaban porque era el día que más dinero les producía. Se convirtieron al Evangelio, conocieron a Jesucristo. Y estaba escuchando yo el testimonio de una mujer que es china. Imagínense. Usted sabe que aquí el 25 de diciembre, ¿verdad? En Vancouver usted no encuentra ningún lugar abierto, al menos que sea... Yo no he dicho nada, usted lo dijo. Entonces, tener que decirle a esta persona, no, ¿sabe qué? Mira, el día domingo es día del Señor. Y sabe una cosa, y esta mujer daba testimonio en una iglesia. Diciendo, cuando yo aprendí en esta iglesia, digo la mujer, que yo tenía que cerrar mi restaurante. Porque la otra alternativa, la otra opción era que buscara personas que fueran inconversas. Pero como no confiaba ella en nadie, entonces dijo, mejor no. Y dijo ella, y ahora trabajo de lunes a viernes, de lunes a sábado. Y tengo más ganancias de cuando trabajaba toda la santa semana. ¿Por qué? Porque le confío a Dios. A Dios. No a ningún pastor, no a ninguna iglesia, a Dios. Porque el trato al final del día es usted y Él. Es usted y Él. Este hombre era día sábado. Este hombre estaba a punto de recoger las más grandes limonas en ese momento. Sin embargo, Jesús le dijo, ve al estanque de Siloé, lávate. Iglesia, el milagro vino después de la obediencia. El milagro vino después de la obediencia. ¿Qué te está pidiendo Dios a ti? En el área espiritual, ¿qué te está pidiendo el Señor? ¿Qué debes hacer con tu vida? Dentro de un instante llegamos a eso. Quiero que veamos la tercera historia, Lucas 5. Dice la Escritura que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío lo agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban ahí cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Si usted lee más adelante el pasaje, se va a dar cuenta que los pescadores, incluyendo a Simón Pedro, habían estado toda la noche trabajando. Mira el versículo 5 que dice. El versículo 5 dice, maestro, toda la noche hemos estado, ¿qué? Trabajando. ¿Y qué han pescado? Ni papas. Bueno, ningún pescado. Papas no hay en el mar. Nada. ¿Con quién está hablando Jesús? Está hablando con expertos del mar, incluyendo a Simón Pedro. Habían ido, y mire usted qué personas más trabajadoras, estaban ahora lavando las redes. Las habían utilizado, no habían pescado nada, no querían guardar las redes así nomás, las estaban lavando, como diciendo, we're done for the day. We're going home. That's it. No pescamos nada. Un día se pesca, otro día no se pesca nada. Este día no encontramos nada. Pero de repente el Señor se sube a una de las barcas y ya no se pueden ir porque, ¿verdad? Este Señor se subió ahí y está hablando. Y además este gran gentío, ¿cómo vamos a hacer nosotros con todo este gran gentío? Pero en el versículo 4 dice que cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ponga mar adentro y echen las redes para pescar. Iglesia, con todo respeto te digo, yo no sé cuál es su área de expertise, yo no sé en qué área usted tiene mucha experiencia, pero ninguno de los que estamos acá tenemos más experiencia que el conocimiento que tiene nuestro Dios. Algunos cuando venimos al Evangelio tenemos que desaprender algunas cosas que hemos aprendido en la vida y en el mundo. Porque el mandato del Señor fue boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pero inmediatamente reaccionó el experto Pedro. No, Señor. Toda la noche hemos estado trabajando. Hoy no hay pescado este día. Están de vacaciones. Hoy no se va a pescar nada. Tenemos que volver mañana. Pero lo interesante del asunto es cuando accedemos a esa palabra. Cuando no, hermano, mire, si Jesús dice, boga mar adentro, echen las redes, y Pedro dice, no, disculpe Señor, pero no, nosotros somos pescadores, nosotros sabemos lo que hacemos. No, ya no vamos a pescar más, estamos muy cansados. Toda la noche pasamos pescando. Vamos a guardar las redes, nos vamos a ir a descansar, vamos a ir mañana. Si usted quiere ir con nosotros a dar un paseo mar adentro, pues véngase mañana a las 8 de la mañana. Eso es cuando usted quiere usar su experiencia, cuando usted quiere hacer las cosas como usted dice, como usted quiere. Porque, let's face it, mis amados hermanos, hay algunas personas que my way or no way, ¿no es cierto? Hay gente que quiere que las cosas sean como ellos dicen, o si no, no se hace nada. Cuando estás frente al Señor, tenés que aprender a usar su palabra. Porque Pedro le terminó diciendo, mas en tu palabra voy a echar la red. Nosotros no pecamos nada, pero si tú dices que la tiremos, la vamos a tirar. Y el mensaje se llama, el milagro llega después de la obediencia. Eso es, el milagro está en la obediencia. Toda la noche había pescado. Entonces yo le pregunto a usted, ¿no será que usted ha pasado su vida tratando de pescar algo y nunca ha pescado nada? ¿No será que a usted, y mire hermano, y se lo digo con el corazón en la mano, en más de alguna oportunidad, yo he pensado en algunas personas, en esta iglesia y en otras iglesias, con deseos en su corazón, con deseos en su corazón. Aquella mujercita que siempre quiso ser madre y nunca pudo. Aquella mujer que siempre quiso casarse y tener un matrimonio y nunca pudo. Yo me pongo a pensar y digo, pero ¿dónde han estado estas personas? ¿Cuándo en todos esos años de vida que se les ha conocido han puesto su alma y su ser al servicio del Dios de la gloria? ¿Cuándo? Si usted, y la hermana fulana no vino, y la hermana fulana no está, y la hermana fulana es que tenía un almuerzo, y la hermana fulana es que tenía un baby shower, y la hermana fulana es que ahora iban a celebrar no sé qué, y es que ahora aquí, es que ahora allá. Cuando usted examina la vida de muchas de estas personas, acuérdese de este versículo, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La pregunta es, ¿dónde está tu deleite? La pregunta es, ¿dónde te estás deleitando? ¿Qué es lo que te da sensación a tu alma? ¿Qué es lo que te da tranquilidad? ¿Ir a meterte cada fin de semana en un bar con tus amigos? ¿Buscar dónde la fiesta el día sábado? Ir a sentarte para tomarte un par de tragos en un lugar con tus amistades. Eso es lo que a ti te emociona. Y el día domingo, si te queda tiempo, vienes a la iglesia. Porque han habido personas que yo he conocido a lo largo de una vida que nunca se han comprometido con Dios y con el Evangelio. Nunca. Nunca se han comprometido ni con Dios ni con el Evangelio. Y te estoy hablando, mi hermano, mira, lo que te dije desde un principio. El milagro está en la obediencia. ¿Cuántas veces, cuántos años, cuántas generaciones Dios te ha estado pidiendo algo a tu corazón? Te ha estado pidiendo algo, pidiendo algo, pidiendo algo, y usted se lo ha rechazado a Dios por una vida completa. El milagro está en la obediencia. El milagro sucede cuando usted obedece a la palabra. Cuando usted le dice al Señor, Señor, me duele el corazón, Señor, no es lo mío, qué difícil es, pero sin embargo voy a obedecer a tu palabra. Ahora, quiero hablar de aspectos más sencillos con relación a la obediencia, y escúcheme por favor. ¿Qué tal esto? Esposas, sométanse a sus maridos. ¿Cuál es su primera reacción a estas palabras? Y algunas hasta con bailadito. A ver, ¿sabe por qué? Porque su garbo es más grande que la obediencia. Su garbo es más grande que la humildad. Porque usted no está acostumbrada a eso. Porque usted no, vale más la cultura en la que usted creció que el obedecer a la palabra. Si Dios te dice que lo hagas, Dios te dice que lo hagas. Quiere hacerlo. Ahora, hombres, ¿qué tal si la palabra del Señor te dice, maridos, gracias, amad a vuestras mujeres? ¿Qué tal? Ahora, escúchame esto. Yo se lo he dicho a usted, yo no le creo a ningún hombre que viene y me dice, es que ya no siento nada por mi mujer. Sí, es una orden. Es una orden de Dios. Ame a su mujer. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Es que usted porque no sabe, no conoce a mi papá, usted porque no conoce a mi mamá. La Biblia no te dice que obedezca a tus padres si fueron buenos contigo. La Biblia te dice, hijos, obedecer a vuestros padres y punto. Es que mi padre ha sido un gran borracho, a ese señor usted tiene que obedecer, lo dice la palabra. Mi madre fue una mujer de la vida alegre, la Biblia dice que tiene que obedecer a sus padres. Porque esto es justo delante de Dios. Y si Dios te pide que lo hagas, hermano, no te está diciendo el Señor, mira, ven, sentémonos, razonemos. No, Dios manda y usted obedece. Ahora, vamos a ver obediencia práctica en estos 5 minutos que me faltan. En Mateo capítulo 5, versículo 40... Yo me voy a encargar de descifrarle a usted 2 versículos. Veamos versículo anterior, por favor. Bueno, ¿sabe qué significan estos versículos parafraseados? Al que te hizo daño, no le tomes en cuenta lo que te hizo. Inténtalo otra vez. Es que fíjese que yo entré y esa señora ni la mano me dio siquiera. Al que te hizo daño, no se lo tomes en cuenta. Eso dice el versículo. Pero si usted está en el centro de la vida, que lo que a usted lo hacen, que lo que a usted le dijeron, que lo que dicen de usted, que lo que piensan de usted, pero es que yo aquí y es que yo allá, ahí está su problema. Su problema no es la lepra, su problema es el gran yo, que es más grande que cualquier cosa. Ahora bien, en el siguiente versículo, versículo 40, dice: al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Y sabes qué está diciendo verdaderamente ese versículo? Está diciendo, si alguna persona te demanda, en otras versiones, dice, si alguien te demanda para quitarte la capa, dale también la camisa. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? ¿Sabes qué es lo que quiere decir? Mira, te voy a dar mi capa, pero vas a ver, ¿oíste? No, te piden el saco, dale la camisa también, ay, déjalo. ¿Sabes qué te está diciendo el Señor? Yo te voy a regalar más capas y más camisas, hombre. Pero no te pongas a pleito con esa persona, esa es la obediencia de la palabra. ¿Sabes qué te está diciendo Dios? No quiero que tengas venganza en tu corazón. Al que te dañó, a quien quiera que te haya hecho algo que te dañó profundamente en tu corazón. A esa persona que te humilló. A veces en la familia hay un montón de cosas, ¿verdad? Entre hermanos, entre hermanas, entre primos. Hay un montón de situaciones que se dañan, que se dicen cosas, que se inventan chismes y cuestiones. No se lo tomes en cuenta. En el siguiente versículo dice, si alguien te pide que vayas con él 1 kilómetro, en los tiempos bíblicos, usted sabe que Israel se encontraba bajo la bota romana. Roma gobernaba todas esas ciudades. Entonces la ley le decía a los soldados romanos que un soldado le podía pedir a un judío que le llevara su mochila, que le llevara todo su instrumento. Se lo podía quitar el soldado y ponérselo a un judío y decirle, quiero que me lo lleve por favor 1 kilómetro. Era ley. Y el judío tenía que aceptar eso, tenía que decirle, bueno, deme la mochila, pues, y ir cargándole la mochila por 1 kilómetro. Entonces le dice el Señor, si un soldado te pide que le lleve la mochila por 1 kilómetro, no te pongas a pelear con él. Al contrario, llévasela por 2. Pero ¿sabe cuál es nuestra primera reacción humana? Yo no soy bruto, yo no soy tonto.
Yo no soy aquí, yo no soy el que la llevé él. Care burro, me ha visto.
Y otros dicen, ¿verdad? Por eso no fui a la militar, para no cargar fusil, dicen algunos, ¿verdad? Por eso no fui soldado, para no cargar fusil. Pero el Señor, y te estoy hablando de cosas bien sencillas. Es más, ¿sabes qué te digo? Al que te maldice, bendígalo. No es, mis amados hermanos, la reacción natural. La reacción natural es hacer lo mismo. Porque si usted está manejando en la calle y una persona le saca el dedo diciéndole que usted es el número uno, ¿cuál es su primera reacción? A ver, bajar la verdad a la ventana y decirle, no, tú también eres número uno. Es la primera reacción que dice la palabra. Si te maldice una persona, tú lo vas a bendecir. Si alguien te aborrece, hay gente que me dice a mí, pastor, yo creo que le caigo mal a fulano de tal. ¿Usted escucha eso? Yo creo que le caigo mal a fulano de tal. Ah, ¿usted cree que le caiga mal? Entonces hágale bien, dice la Escritura. A mí esa hermana no me traga. Hágale bien. Hágale bien. Unas miradas que me hace esa señora, llévele un pastel. Sin cianuro. Sin matarratas. Esa palabra de Dios. Si alguien te ultraja, ora por ellos, dice la Escritura. Si alguien te persigue, ora por ellos. ¿Por qué, mis amados? Porque el milagro está en la obediencia. Dios te quiere liberar de amargura. Dios te quiere liberar de todo tipo de venganza. Dios quiere que seas libre. Y ahí está el milagro. Tu problema no es la lepra. Tu problema no es la ceguera. Tu problema no es que no has pescado nada. Tu problema es que no estás poniendo atención. No estás obedeciendo. ¿Qué está pidiendo Dios de ti? Quizás estás tratando mal a alguien. Quizás estás tratando mal a alguien. Y Dios te está diciendo, hey, don't do that. Quizás estás chismeando demasiado. Te gusta poner en mal a una persona contra la otra. Y Dios dice, esa lepra no te va a desaparecer. Porque no me estás obedeciendo. Tu problema no es la lepra. Tienes que aprender a obedecer mi palabra. A eso venimos a la casa del Señor, a recibir instrucciones. Venimos a poner atención. Venimos a escuchar las Sagradas Escrituras. Su problema es el orgullo. Su problema es que usted se siente superior a otras personas. Esta ilustración me encanta y la cuento cada vez que puedo. El doctor Billy Graham ya es un hombre de edad bien avanzada. Y una vez estaba en un hotel, el doctor Billy Graham, y estaba rodeado de mucha gente. Y un pastor lo vio y dijo, yo quiero saludar al doctor Billy Graham. Y sé que se metió entre la gente el pastor y logró llegar hasta donde estaba el doctor Billy Graham y le dio la mano. Y le dijo, ¿y tú quién eres? Le dijo el doctor Billy Graham. Y el pastor contestó y dijo, yo soy un simple pastor de un barrio. Y dice que le agarró fuerte la mano y lo trajo hacia él y le dijo, no existe tal cosa como un simple pastor, hermano. Tú y yo somos consiervos. Mira qué lindo eso. Mira qué lindo. Un hombre que ha sido tan usado por Dios, que ha traído millones de personas a los pies de Jesucristo. Decirle a un pastor, no existe tal cosa como un simple pastor. Tú y yo somos consiervos. Cuando un predicador estaba en la cárcel, recién llegado a la cárcel, por haber cometido un fraude. Las personas que estaban a su alrededor lo llevaron a cometer un fraude. estaba limpiando los toilets de la cárcel un 25 de diciembre. Su familia lo olvidó. Su esposa lo divorció mientras él estaba en la cárcel, la esposa de este pastor. Y llegaron a buscarlo y dijeron, ¿tiene visita? Visita. Un 25 de diciembre. ¿Quién va a venir a visitar a mí? Y fue a ver y salió para ver quién era. Y era el doctor Billy Graham, que había llegado. Y dice que cuando lo vio, le dijo, discúlpeme, me voy a ir a cambiar. Porque con la misma ropa con la que estaba limpiando había salido. Y le dijo, no, ven para acá. Y le dio un abrazo con la ropa que él tenía. Y dice, eso no lo voy a olvidar yo jamás. Pero ni mi familia siquiera. Ni mi familia. Amados míos, milagros ocurren en la vida de cristianos que obedecen a la palabra del Señor. Al ir a casa en este momento, nuestra oración debe ser, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres de mí? Habla que tu siervo oye. Dame discernimiento espiritual, Señor. Yo quiero saber qué es lo que me estás pidiendo. Quiero saber qué me estás pidiendo. Joyce Meyer, en su oración le decía, Dios, cambia a mi marido, cambia a mi marido. Y ella tenía peticiones profundas y un día se puso de rodillas a orar al Señor. Le dijo, Señor, dame discernimiento. Quiero saber qué estás pidiendo de mí. Y Dios le habló y le dijo, Joyce, no es tu marido el que tiene que cambiar, eres tú la que tiene que cambiar. Y se levantó todavía diciendo, te reprendo, Satanás. Porque hay cosas que Dios te pide que no las queremos aceptar, hermano. Usted, que nunca ha bendecido la obra de Dios, usted que para darle 2 pesos a Dios, a pesar de que Dios lo tiene bien, para darle 2 pesos y llora primero, cuando Dios te dice, tu milagro va a ocurrir cuando aprendas a obedecerme. Tu milagro va a ocurrir cuando aprendas a obedecerme. Tu milagro va a ocurrir cuando te hables con esa persona que no te hablas. Ya basta de poner tanto pretexto. Ya basta de tanto argumento. Es que ella es aquí, es que ella es allá, es que esa gente aquí. Si usted los conociera, la palabra no dice en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Eso dice la Escritura. Tu milagro va a ocurrir cuando te pongas a cuentas con esa persona. Tu milagro va a ocurrir cuando obedezcas. Tu milagro va a ocurrir cuando no le debas nada a nadie. Cuando regreses lo que debes. Cuando traigas de regreso la olla que se ha perdido aquí en la iglesia. Piensan que se me ha olvidado, ¿verdad? Entonces tu milagro va a ocurrir. ¿Por qué no le pedimos a Dios un milagro, mis amados hermanos? Incline su rostro, vamos a orar. Padre, en esta hora hay personas que estamos acá reunidas pidiéndote un milagro. Como dijo el rey David, te pedimos en esta hora que examine nuestros pensamientos, que escudriñes nuestro corazón y danos el discernimiento para escuchar tu voz. No queremos, Señor, que este sea un mensaje más que hemos escuchado. Queremos que esta sea la oportunidad que tú nos das de estar a cuenta contigo y a cuenta con nuestros semejantes. Si hemos ofendido a alguien, te pedimos perdón, Señor. Si hemos dañado a una persona, te pedimos perdón. Si hemos dicho mentiras acerca de una persona, te pedimos perdón. Si hemos defraudado, te pedimos perdón. Si hemos estado en lugares que no deberíamos estar, te pedimos perdón. Si hemos estado con personas que no son las correctas, te pedimos perdón. Si hemos estado en pleito con alguien, te pedimos perdón. Si hemos servido de piedra de tropiezo para una persona, te pedimos perdón. Queremos obedecer a tu palabra. Porque, Señor, no es la lepra, es nuestro orgullo, es nuestro enojo, es nuestra amargura, es nuestra envidia que nos corroe, es nuestro chisme, Es nuestro deseo de ofender a otras personas y de hablar mal de otras personas. Queremos un milagro, Señor. Ayúdanos a obedecer a tu palabra, porque el milagro llega cuando obedecemos. Mientras todos oramos en este momento, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero en este momento usted siente el deseo, usted dice: Pastor, yo siento el deseo de entregarle mi vida a Dios. Siento el deseo de tener una relación personal con Jesucristo. La Biblia dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted le entrega su vida a Cristo, si usted le abre su corazón a Jesús en este momento, Dios va a entrar a su vida. Y a partir de ese momento usted va a comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo en el corazón, yo le invito donde está para que levante su mano o se ponga de pie. Hay consejeros que están alrededor para ayudarle a tomar esta decisión que es tan importante. La mejor decisión, la más importante de la vida, la decisión de comenzar una vida nueva con Cristo Jesús. Perdón de pecados, vida eterna para todo aquel que cree. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale al Señor: Señor, me arrepiento de mis pecados. Creo lo que hiciste en la cruz, Señor. Creo que moriste por mí. Ahora creo que derramaste tu sangre y que resucitaste al tercer día conforme a las Sagradas Escrituras. Abro mi corazón y te invito, Señor, a venir a mí y a comenzar una vida de comunión contigo. Si usted hizo esta oración, le animamos a crecer en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento de Jesús. Padre querido, bendice a tu pueblo. Llévanos en paz a nuestros hogares y permite que podamos reflexionar acerca de las cosas que hemos escuchado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.